Hemos pillado al jefe por banda y le vamos a hacer unas preguntas. Estamos ahí, mira, todo esto. Él no sabe nada, no tiene ni idea de qué le vamos a preguntar y a ver qué sale. Todo sorpresa. Sale.
Vamos a hacerle preguntas sobre el equipo, porque es muy interesante demostrar cuál es la relación real que tiene Robert con todo el equipo, todas las personas que formamos parte del hito. Vamos a preguntarle por personas en concreto, con nombre y apellidos, y vamos a hacerle una pregunta específica para cada uno. Vamos a ver cómo sale Robert, si sale con nota o qué.
Y no está ni mucho menos preparado, porque va a ser echar la mano y a ver quién sale.
Sí, sorpresa.
Conocemos muy bien al Robert emprendedor, que lleva no sé cuántos años en el mundo digital, pero sabemos muy poquito de ti, de antes de, ¿no? Más allá de tu trayectoria profesional. Y algo que me he preguntado un montón de veces yo al menos es con qué soñaba el Robert de 7 u 8 años, ¿no? ¿Qué quería ser de mayor? ¿Lo típico? ¿Astronauta?
¡Qué bueno! Con 7, 8 años, además justo ha habido un reportaje ahora que me lo ha recordado mucho, ha habido un reportaje ahora en creo que ha sido en Movistar, de la Quinta del Buitre. Y yo con 7, 8 años quería ser futbolista del Real Madrid y además mi sueño era Hugo Sánchez, era mi ídolo, o sea, era el delantero mexicano del Real Madrid que era una maravilla, el tío metía goles con la espalda, con la cabeza, con los codos de chilena. Era una pasada y mi sueño, yo creo que hasta los 12, 13, 14 años ha sido ser futbolista. Y he pasado horas jugando al fútbol. Ese era mi mayor sueño. O sea, con esa edad, evidentemente, no pensaba nada de emprender ni nada de eso. Solo claro. Pensaba en aquello que más gustaba, claro.
Qué bueno.
Yo me pregunto ahora también el ¿quería ser futbolista y ese amor por la NBA?
Claro, lo que pasó es que, o sea, yo jugaba mucho al fútbol, estuve muchos años jugando al fútbol, ¿no? Y jugaba bien, se me daba bien y me encantaba y todo lo demás. Lo que pasa es que llegó en un colegio, yo creo que fue como séptimo, octavo de GB, y quitaron el equipo de fútbol del colegio. O sea, lo cancelaron, el equipo de fútbol, no había fútbol y a mí me encantaba el deporte. Entonces dije, ¿qué me puedo apuntar? Y en el colegio por aquellos entonces solo había baloncesto. Entonces me apunté a baloncesto. Y pasó algo extraño, que es que se me dio mejor que el fútbol. Enseguida se me dio bien, empecé a jugar, no sé qué. Empecé a ir a campeonatos, a cosas. Y bueno, incluso a ganar trofeos. Y ya pues de ahí me enganchó la NBA, Jordan, no sé cuántos. Entonces, digamos que de 12, 13 años en adelante, hasta bien entrada, hasta el día de hoy casi, pues mis ídolos han sido más bien deportistas de la NBA, Jordan, Bryant, Kobe Bryant y gente así.
Yo creo que todo el mundo piensa que tener una empresa es algo muy guay porque parece que siempre ven lo positivo, sí. ¿No? Enseñamos en las redes sociales lo que mola ser un empresario de éxito, quizá a lo mejor el dinero que puedes llegar a ganar, en fin, es como un sueño, ¿no? Que todo el mundo tiene, la libertad, etcétera, etcétera. Pero también tiene sus cosas malas.
Sí.
Es por lo que voy a preguntarte. ¿Qué es lo que menos te gusta de tener una empresa como la que tienes? Dentro de que hay mucho positivo, pero ¿qué es lo que destacarías, digamos, en negativo para mal?
Es muy buena esta pregunta, realmente muy buena. De hecho, hubo un amigo que me preguntó, es del mundo online y todo esto, y me dijo hace poco, me dice, yo creo que a la gente que tenéis cierto éxito, poca gente te pregunta cómo estás, ¿sabes? Y es cierto, o sea, a mí prácticamente nadie me pregunta, oye, pero tú cómo estás, no, realmente tú cómo estás. Y también es cierto que con esto de las redes sociales solo se muestra la parte positiva y todo esto. Evidentemente estás enmarronado, encabronado, estás a las 2 de la mañana currando o lo que sea, eso no sacas una foto de eso, ¿no? Aunque yo sí que trato de postear, y sobre todo en stories y cosas de esas, cuando me salgo tarde de la oficina, no sé qué, como esa parte también de esfuerzo y todo eso. Y para mí la parte más negativa ha sido el precio que he tenido que pagar, digamos, en cuanto al tiempo de calidad o al tiempo que le dedico a la gente que me importa, al tiempo que le dedico a mi pareja, a mis amigos, a la relación que tengo con mis amigos. He perdido mucho contacto con muchos amigos que no me gustaría perderlo, y de alguna u otra manera siento que todo el mundo quiere más de mí, los alumnos quieren más de mí, gente del equipo quiere más de mí, mi familia quiere más de mí, mi novia quiere más de mí, todo el mundo quiere más de mí y todo el mundo siente que le doy menos. Esa es la sensación que muchas veces tengo, es como todo el mundo está descontento con lo que tengo, a pesar de que doy a todo el mundo todo lo que puedo, ¿no? y esa es la peor parte, sin duda, ¿no? Al final, cuanta más gente impactes, no porque seas una celebridad ni nada de esto, sino matemáticamente es así. Más gente conoces, más gente te escribe, más gente Robert. Y esa es la peor parte, sin duda. Cosas más grandes implican cambios muy rápidos que no siempre procesas bien también. A mí también me pasa eso. Yo sé dónde está mi fuerte y no siempre tengo tiempo y energía para dónde está mi fuerte. Yo soy muy bueno en entender cómo hacer el marketing de las cosas o cuál es el mensaje que hay que entregar o cuál es un poco la visión de lo que la gente necesita y cómo comunicarlo, qué es lo que siente la gente y cómo conectar y cómo comunicarlo. Y no siempre tengo el tiempo y la energía, claro, porque esto es tan cambiante, va todo tan rápido que no te permite ese cambio, no te permite tener esa frescura a veces, ¿no? O ese tiempo. Y lo que le pasa a este hombre es a mí me pasa, o sea, es igual. O sea, cada vez hago más labores de CEO y de cosas que me apartan de a lo mejor de la parte de la que más talento tengo y más me gusta.
Vale, yo quiero volverte colorado, ¿vale? lo voy a intentar. Nos gustaría saber cuál es el momento más embarazoso en el que tú has sido protagonista, ¿vale? Tu momento de, Dios mío.
¿A nivel personal también o a nivel profesional?
Lo que tú quieras, si es personal, mejor.
A nivel personal también, el momento más embarazoso.
Que digas tú la tierra que sale ahora mismo.
Déjame procesarla en segundo plano. La voy procesando en segundo plano y voy pensando. La retomamos al final.
Bueno, imagínate que no eres el CEO de Lito, ¿vale?
Sí.
Tú tienes unas habilidades, tienes un don para hacer determinadas cosas, ¿no? Yo creo que lo tienes precisamente para eso, para conectar con la gente mucho, ¿no? A muchos niveles. Muchas personas cuando te escuchan se sienten muy identificadas con el mensaje que lanzas y por eso cada vez más personas encuentran una salida profesional, un futuro en esto de ser trafficker, ¿no?
Sí.
En esta oportunidad. Pero si no fueras el CEO de Lito, si tú pudieras elegir una profesión a la que dedicarte dentro de Lito, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser copy? ¿O te gustaría, no sé, ser trafficker, dedicarte puramente a tráfico?
Bueno.
¿Te gustaría ser project manager? ¿Qué querrías hacer?
Creo que me gustaría llevar el área de marketing en el sentido de decir qué tipos de contenidos crear, qué vídeos crear, cuál es el mensaje, cuál es el copy de esos contenidos. Y creo que me gustaría trabajar tanto en eso como un poquito en la parte de tráfico, también el tráfico evidentemente, claro que me gusta, y en la parte de definición de nuevos productos. O sea, si pudiera tener, al final lo que pasa es que también mi visión respecto al proyecto es que menos cosas mejor hechas es más potente que una empresa que tiene muchos productos y no hace nada bien o nada al fondo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurren productos cada dos días, ¿no? Si yo fuera un empleado de una empresa en la que no le importa producir productos porque son unas máquinas produciendo productos, pues a lo mejor en la parte de creación de productos también me gustaría. Porque soy bueno entendiendo eso. En eso sí que creo que soy bueno. Entendiendo qué necesita la gente y cómo dárselo.
Chulo.
Bueno, seguimos.
Vale, yo sigo aquí con la parte así más personal. En el inicio del entrenamiento de la semana Trafficker, ¿vale? Vídeo 1. Siempre, o sea, empezamos con tu historia, ¿no? Del tema del divorcio de tus padres, ¿no? De dónde vienes tú. Vale, pues para los que aún no la conocen, ¿vale? Que les cuentes un poquito cuántos años tenías y cómo marcó realmente ese momento tu vida a todos los niveles, ¿no? Es que al final es un hito, un suceso muy importante en tu vida, ¿no? Que te pilló jovencito. ¿Y cómo te ha marcado? O sea, ¿qué hay en el Robert de hoy, ¿vale? Que viene de aquel entonces.
Sabe, buena, ¿eh?
Bueno.
No sé. Ahora, con perspectiva, yo era muy joven, no sé si tenía 12, 13, 14 años, tendría por ahí, cuando mis padres se separaron, pero realmente mi familia siempre ha sido mucho más mi madre quien ha tirado del carro, digamos, ¿no? Porque mi padre, al tener un trabajo, al tener un bar, era propietario de un bar y al trabajar desde las 9, 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues de lunes a sábado, pues está poco presente, no porque no quisiera seguramente, pero también cuando estaba los domingos yo lo recuerdo como una persona que estaba muy cansada, que estaba muy, muy, muy en casa, muy cansada, muy, muy así, ¿no? Y ahí a mí como me afectó, No sé, quizás a lo mejor incluso, eso alguna vez lo he pensado, que tampoco lo he llegado a superar del todo, en el sentido de que no he llegado a entender también, no he llegado, o sea, de alguna manera he hecho en falta haber tenido la figura del padre y de la madre. ¿Sabes? Haber tenido las dos figuras, para mí, quien tiene un padre y dice, mi papá, no sé qué es mi padre, no sé qué no sé cuánto, siempre surge algo en mí como envidia. Es como, joder, a mí me hubiera gustado vivir esto, ¿no? Tener un padre, ¿no? Más perfecto. Y sí tengo un padre y sí tengo relación con él, pero en la parte de educación, digamos, en la parte de estar y en la parte de todo eso, sí que lo he echado un poco más en falta, ¿no? Digamos. Y bueno, me ha afectado, yo creo, por ahí. Y por entender, como digo en el vídeo 1, exactamente qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, porque yo hay imágenes de mi padre, o sea, trabajar de esa manera como trabajaba él desde por la mañana hasta las 12 de la noche es, mata tu vida, tu pareja, tu familia, lo mata todo. Yo tengo imágenes, ya me acuerdo. Él trabajaba por la mañana, estaba toda la mañana en el bar, no sé, no sé cuántos. Yo iba, le ayudaba a dar las comidas de la gente y todo esto, y él se subía, había como dos plantas, se subía a comer arriba y yo bajaba a la barra mientras que él comía, ¿no? Y yo recuerdo todos los días, después cuando a las 5 de la tarde yo subía para que pudiera volver a bajar a trabajar, y él estaba literalmente dormido encima de la mesa, o sea, estaba así y estaba dormido, ¿no? Y era como, ostras, como... Qué fuerte, ¿no? Que una persona se duerma así de esa manera, que desgaste, ¿no? Y eso te hace como, esto no es lo que quiero, ¿sabes? Esto no es lo que quiero. Y mi padre era emprendedor, porque mi padre era su negocio, realmente, ¿no? Pero te hace enfocarlo y tratar de no repetir esos patrones.
Claro, es que emprender no es fácil, y además muchas veces lo asociamos a que tienes que atarte 24 horas del día a trabajar, ¿no? Parece que el emprendimiento es eso, y para tener éxito necesita dedicar absolutamente toda tu vida, y no puedes hacerlo compatible con tener familia, con tener tiempo libre, con hacer, no sé, cualquier otra cosa. Eso es algo bueno que nos traen las nuevas profesiones digitales, como la de tráfico, por ejemplo, ¿no?
A ver, emprender es una cosa en la que vas a tener que esforzarte más que si estuvieras en un trabajo convencional. Porque si no, todo el mundo lo haría, todo el mundo lo iría genial, no sé, no sé cuántos. Es más difícil, o sea, tienes que tener habilidades, tienes que tener empeño, tienes que echarle más tiempo. Los beneficios son mucho mayores y al fin y al cabo, digamos que no hay un límite. Digamos, tú tienes un trabajo más o menos normal, más o menos sabes lo que haces, dónde estás, el tiempo que le vas a dedicar, cuál es tu proyección. Digamos, lo otro ya es como jugar a la fantasía. Pero es cierto que como no hay límites, no hay límites para lo malo también. No hay límites para los horarios, no hay límites para nada. Yo tengo trabajo infinito. O sea, yo digo, si ahora mismo me tomo 4 Red Bull de esos y estoy 2 días sin dormir, 2 días sin dormir, que puedo trabajar. O sea, tengo cosas que hacer. Y o te conoces bien y sabes, esta mañana hemos estado hablando de esto, ¿no? En el kick-off, del tema de la productividad. Que para mí la lección y como yo he vivido el tema de la productividad, esto es entender qué cosas funcionan para ti. Si para ti funciona tener que levantarte cada hora y media, pues te levantas. Si para ti funciona tener que librar un día a la semana, pues lo haces, ¿no? Ir conociéndote, porque si no, no hay límite.
Bueno, se dice que el Robert del pasado tenía una estrategia curiosa para conseguir que le subiesen el sueldo como empleado.
¿Ah, sí?
Y yo quiero saber qué estrategia era.
Tú tampoco la sabes.
No era la tónica habitual, ¿no? No era la tónica habitual, pero si cuando yo sentía que tenía que salir de un proyecto, al final es una tontería. Si tú sientes que tienes que salir de un proyecto, no por el dinero, sino porque sientes que tienes que salir, pues cuando iba a la siguiente entrevista, como yo ya tenía un trabajo, lo que decía es que ganaba más de lo que realmente ganaba. O sea, si yo ganaba 25.000 euros, yo iba a la entrevista y yo decía, pues ¿en cuánto estás? Y decía, en 30. Entonces, si de alguna manera me tenían que subir, pues ya sabía que tenía que subirme por más de 30. Entonces, claro, al fin y al cabo das un salto de 25 a 33 y haces un salto muy grande. Pero si dices, ¿cuándo estás en 25? Pues hay veces en la vida en la que la verdad no te va bien, no te ayuda.
Sabemos que no fuiste a la universidad, ¿vale? Sí. No hiciste una carrera, etcétera. Pero sí sabemos que empezaste una carrera.
Sí.
Y la dejaste al poco. ¿Qué te hizo cortocircuitar? O sea, ¿qué fue para ti en plan, uff, esto no es para mí?
Sí, bueno, o sea, yo hice el módulo de grado superior de informática y enseguida empecé a trabajar, ¿no? Y como enseguida empecé a trabajar y empecé a tener dinero, pues realmente llevaba un estilo de vida como informático mucho mejor que mis amigos, que aquellos que sí que iban a la universidad, ¿no? Entonces yo les veía y decía, no me convence tu vida, o sea, es que no me convence lo que estás haciendo. Gente que estaba trabajando, estudiando más o menos, pero que no tenían dinero, con 20 y tantos años no tenían dinero para hacer cosas ultra de divertidas que te apetecen hacer en esos momentos de tu vida, ¿no? Entonces yo como quería seguir progresando, dije, pues tendré que estudiar en ingeniería y me metí en la UNED. Pero eso era un cachondeo, yo iba después de trabajar, iba además con un amigo y íbamos a reírnos más que a otra cosa, no me lo tomé en serio en ningún momento, ¿no? No, pero íbamos a clase, las típicas clases muy grandes, te sentabas atrás y no sé qué, y vacilabas y no sé qué, no sé cuántos, y no te lo estabas tomando en serio. Realmente no, y además tampoco iba con la energía correcta, porque al final era después de trabajar, salir rápido.
Bueno, conocemos algunas anécdotas de cuando empezaste, muy divertidas, como esa de cuando te fuiste a IKEA. Ajá. A hacerte fotos allí a primera hora de la mañana, unas fotos chulas así de un tío, un emprendedor de éxito. Que está guay. Conocemos cosas de ese tipo. Pero yo quiero saber si hay alguna locura de los inicios que todavía no nos hayas contado, que te haya guardado y que ahora es el momento de compartir.
Sí, hay alguna locura.
Pero no sé si quiero contarla.
A ver, en esa misma época, yo, o sea, al final la vida realmente es para quien tiene una habilidad, tiene hambre, tiene un talento, no sé cuántos, y realmente, y entenderme bien esto, le echa morro. O sea, dice, sale del no de la zona de confort, sino que dice, no, es que si hay que echarle morro, se le echa, si hay que hacer lo que haga falta, se le hace. No solo de esfuerzo, sino de salir, de mostrarse, de ser más espabilado. Esto va mucho de ser más espabilado, ¿no? Y durante esa época también, que efectivamente iba a IKEA, me sacaba las fotos en los sitios ahí con el portátil, así como una postura así como, hostia, qué cómodo estoy trabajando en mi cocina lujosa, ¿no? En mi cocina lujosa. Y luego tenía que borrar todos los precios con el Photoshop, ¿no? Tenía que borrar todos los precios. Pues en esa época también quería sacarme fotos en oficinas mías, como, ostras, tengo una oficina o un despacho, por lo menos algo más cool que la casa de mi madre, que la casa de mi madre es una casa pues muy, muy humilde, ¿no? Entonces, yo lo que hacía también iba a coworkings y me acuerdo que iba con Elena y íbamos y le decíamos al del coworking, le decíamos, mira, es que estamos haciendo para la universidad un reportaje de cómo son los coworking en Madrid y nos interesa sacar unas fotos y ver un poco. Ah, sí, no hay ningún problema, ¿no? Entonces nos sentaba aquí con unas pantallas de Mac, yo entonces tenía un Toshiba y yo dije, ah, qué bien esto del Mac, esto. Pero sí, decía, ah, qué bien queda el ordenador de la manzanita y todo esto. Y me saqué fotos muy guays para anuncios. De hecho, las que funcionaron mejor para aquella época eran esas. Y que estaba yo ahí trabajando súper bien y cosas de esas hice un montón. Pero es que era el momento de estar empezando y de querer destacar y de querer, joder, de querer llamar la atención, de querer, joder, como acelerar, como quiero hacer cosas, ¿no? Yo sé que soy bueno. Y al fin y al cabo, la gente veía mis anuncios y quedaban súper contentos con todo el contenido que hacía y con todo lo que hacía por ellos, ¿no? Pero quería hacer las cosas, quería hacerlo y ya está.
Vale, conocemos de dónde te viene la debilidad por el baloncesto y ahora nos gustaría rascar un poquito de dónde te viene la de Brasil. Vale, porque tienes ahí como una debilidad, te gusta el país, te gusta la cultura.
La de Brasil vino con un amigo mío, José, cuando yo era informático. Yo trabajaba en una empresa como programando y había un chico con el que me llevaba muy bien. Él era autónomo y él venía a la oficina de vez en cuando a hacer cosas a nivel como un poquito más experto y venía unas horas y se iba, ¿no? Entonces él siempre me hablaba de eso que él tenía, ¿no? Que era como un autónomo que venía unas horas y no sé qué y luego se echaba la siesta y no sé qué, como tenía mejor vida. Y yo era el típico de 9 a 5, de 9 a 7, de 9 a ta, 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 ¿no? Entonces yo le decía, digo, joder, esto de ser autónomo es la hostia. Entonces era autónomo en la hostia, ¿no? Y yo le tiraba mucho la lengua para que me contara sus historias y todo esto. Y pronto hicimos muchas amigas y empezamos a fantasear en que su empresa me contratara como autónomo y los dos poder irnos por ahí con el portátil a viajar. Y empezamos a fantasear, me acuerdo que hicimos un Google Drive en el que dijimos, ¿a qué países vamos a ir? Vamos a ir de Brasil aquí, de no sé qué a esta isla, de no sé dónde, como a sitios increíbles que íbamos a viajar. Y lo hicimos, o sea, su empresa me contrató. Me cogí el portátil y tal y nos fuimos y estuvimos mirando un montón de sitios donde podíamos ir, donde que nos apetecía ir, y efectivamente fuimos el primer sitio en Brasil y para mí fue la rehostia, porque era un 28 de diciembre aterrizando en Río de Janeiro. Aterrizamos allí, estaba de oscura, no sé qué, de noche nos acostamos y al día siguiente recuerdo pero perfectamente la sensación de levantarnos, pantalón corto, calor, no sé cuántos, irnos a la playa y lo típico, casi como de película, que llegas a la playa y salen los dos corriendo ahí para bañar, como si nos hubiera tocado la lotería. Era 29 de diciembre, ¿sabes? Hacía... Y en Madrid estás helado, ¿no? Y pasamos la noche vieja en Río de Janeiro y hicimos un mes de viaje por Brasil, por un montón de sitios. Conocimos un montón de gente, nos hicimos amigos, vivimos experiencias increíbles. Me acuerdo de una fiesta que tuvimos en la playa también, una lluvia torrencial que nos cayó, pero la gente no se iba y no paraba de bailar y estábamos ahí. Claro, como todo muy, muy... Me impactó mucho, tuvo mucho impacto en mi vida, ¿no? Ese cambio. Después de eso, pues ya se quedó como el tema de Brasil y siempre hemos vuelto a diferentes sitios de Brasil, no sé qué. Y nos enganchamos a la música, al idioma, al rollo que tienen allí en Brasil, nos enganchamos mucho. Y bueno, ya la historia siguió más adelante, él me contrató, pero él tenía un socio que era un auténtico... ¿Se puede decir palabrotas?
No. Sí.
Era un auténtico...
¿Y?
Sí, era un tipo... Era un tipo cuanto menos curioso, porque él tenía una empresa que tenía gente muy junior, y yo no tenía la edad que tenían los juniors, ni tenía la experiencia que ellos, entonces él le gustaba una empresa en la que nadie dijera ni mu. Entonces yo decía, esto no es así, o esto no es así, entonces enseguida empezó a haber fricciones y me despidió. Y cuando me despidió dije, si como informático no era feliz y como autónomo me han despedido, ahora acabo con mi vida. Y ahí fue ya la famosa historia de que entré en internet, puse qué hacer con mi vida, vi con toda esta gente que tiene negocios online, con Ángel Alegre, con todo esto, y dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida, esto es. Como que, esto sí.
Hay un vídeo que yo creo que todos hemos visto, ese de Costa Rica, famoso, que mola, como que fue un poco el comienzo de todo,
sí. Que
está muy guay. Pero yo quiero saber realmente cuándo se te encendió la bombilla, en qué momento fue que tú dijiste, me voy a dedicar a formar a muchas más personas y a entregar todo el conocimiento que yo tengo, que a mí me está sirviendo para tener una vida mejor, para vivir como yo quería. Ahora se lo voy a enseñar a la gente y lo voy a hacer de esa manera. ¿Cuándo fue? ¿Qué estabas haciendo?
O sea, lo de esto siempre era como una idea como ahí que tenía. Como yo puedo enseñar a otros a dar servicios de compra de tráfico. Era como... Yo no tenía ni la palabra tráfico, ni lo de una nueva profesión, ni cómo lo tenemos ahora, de tan estructurado, ¿no? Como yo puedo enseñar a alguien a esto. Y yo hablaba mucho por aquel entonces con Ángel, precisamente con Ángel Alegre, y yo trabajaba con Miquel Baixas también, ¿no? Y ellos siempre me decían, o sea, yo decía, yo quiero hacer una formación sobre funnels, sobre no sé qué, no sé cuántos, y ellos me decían, no, esto es, tienes que hacer esto. Ellos eran los que me decían, esto es lo que lo va a pegar, no sé qué, no sé cuántos. Y yo siempre era como, no, otra cosa, no sé qué, no sé cuántos, y ellos me decían como, esto. Hasta que... En un momento, en un evento de Miquel, empecé a exponer lo que era mi empresa, tengo este producto, y todo el mundo que estaba allí me dijeron, no, es que efectivamente tienes que hacer esto. Y ahí me hizo un clic en entender por qué iba a ser tan potente. Y fíjate que no pensaba, hay un montón de gente descontenta, un montón de gente que le gustaría vivir online, no pensaba en todas las circunstancias por las cuales la gente realmente se forma con nosotros, sino que pensaba, decía, a ver, si... Hay una capacidad o una posibilidad de emprender en internet que casi no tiene gastos, que no sé qué, no sé cuánto, que tiene un montón de beneficios, que puedes trabajar de cualquier lugar del mundo, de todo esto. ¿Por qué casi todo el mundo se la pega? Porque casi todo el mundo trata de crear productos, venderlos online, no sé qué, no sé cuántos, y todo eso es súper, súper difícil. Lo más fácil es dar un servicio, ser bueno dando un servicio, y una vez que das un servicio bueno, que no tienes que preparar ningún producto, no tienes que hacer nada, puedes replicar la venta de ese servicio de una manera muy fácil. Porque una vez que tengas un testimonio o algo, es como, mira, yo hago esto, y puedes replicar el servicio otra vez, subir los precios, hacerlo otra vez, ¿sabes? Y crecer en clientes mucho más fácil. O sea, como el camino más fácil para emprender. Y decía, este mensaje va a calar. O sea, todo el que se le haya pegado online, que es como el 98% de la gente, cuando entienda esto, va a pitar. Esto va a pitar y la gente lo va a entender y así, ¿no? Y eso se unió también a que, literalmente, nosotros en Hito recibimos decenas y decenas y decenas de propuestas para que demos servicios. Y yo no daba ningún servicio. O sea, yo daba un servicio a Maider porque es mi amiga, porque quería colaborar con ella, a Soma porque es mi amigo, a no sé quién porque es mi amigo, y yo no daba servicios, ¿no? Entonces es como, si yo no doy servicios y me llegan peticiones, ¿qué hago? Quiero una super compañía, monto un edificio en la Castellana y creo un super... No quiero hacer eso tampoco. la gente que iniciamos un proyecto y que emprendemos y así, pues tenemos múltiples errores, somos gente defectuosa por naturaleza. Y es primero por estar dentro y segundo porque ves millones de oportunidades. Y al ver millones de oportunidades empiezas, la gente me compraría un curso de hacer funnels, sí, yo sé hacer funnels, sí, venga, tengo que hacerlo, nadie lo está haciendo, yo puedo hacerlo, no sé cuánto, esto me gusta. Y es cierto, a día de hoy también es cierto, si yo creara un curso de funnels lo vendríamos así, pa, menos así. Pero ahora sí que he entendido que es mejor hacer pocas cosas de manera excelente. Por eso damos los resultados que tenemos, que damos a los alumnos, ¿no? Por eso la gente alucina con el nivel de satisfacción, ¿no? Con el nivel de cumplimiento de promesa que hacemos, ¿no? Y es por hacer pocas cosas bien. Pero por aquel entonces era como, si yo puedo hacer esto, si puedo hacer, ¿por qué no lo hago? Sí. ¿No? Y por eso no lo veía. Porque veía muchas oportunidades, pero no veía en qué realmente me tenía que enfocar.
Fíjate, porque desde ese momento ha llovido, pero no hace tanto. En realidad, no hace tanto. Y han pasado ya muchísimas personas por las formaciones de Lito, por el máster y por IFAM. Y ahora, precisamente, que estamos aquí en el kickoff, en Tenerife, que estamos preparando la próxima semana Trafficker y estamos preparando cosas súper chulas. A mí me gustaría que nos contaras o que sacaras de dudas a la gente que nos está escuchando ahora y que no sepa si esto de ser Trafficker es para ellos. Si han tenido dudas en una edición anterior del máster, la semana Trafficker, ¿qué les va a aportar realmente? ¿En qué les puede ayudar?
Hay diferentes cosas las que te va a ayudar, ¿no? Sobre todo es en entender y en tocar la oportunidad. Porque estamos en un momento en el que, debido a la explosión de redes sociales y de todo esto, casi cualquiera puede decir, hey, ¿quieres ganar dinero? ¿Quieres hacer no sé qué? Este soy yo, únete a mí y lo conseguirás, ¿no? Y como hay muchas oportunidades incluso para la gente que está comenzando, pero realmente hay pocas oportunidades que tengan pruebas. Esa es la diferencia. Es más fácil hablar o hacer un vídeo o hacer una propuesta o presentar una oportunidad que tener pruebas. Y para mí lo que van a entender, lo que se va a ver en la semana Trafficker es tanto, van a poder tocar la oportunidad y van a poder ver decenas o centenares de pruebas de que la gente lo consigue, que es Trafficker, que les cambia la vida, que viven de ello y que realmente es una nueva profesión que a día de hoy no tiene límites, ¿no? Y que te proporciona una libertad, que te proporciona un estilo de vida, te proporciona ser independiente en un mundo que no está diseñado para ser independiente, ¿no? Y tanto eso como entender cuáles son las habilidades que necesitas, entender que estás preparado, que realmente nosotros lo decimos así, que realmente de nacimiento no te falta nada. Evidentemente tienes que formarte y tienes que entender, pues, ¿cómo se hace un anuncio? ¿Cómo se sube una foto? Digamos que de fábrica no tienes ninguna tara, no tienes nada que te limite para poder generar tu propia riqueza, para generar tu propio dinero, para no tener límites en la vida, ¿no? Y van a entender que tienen las habilidades, cuáles son las habilidades, cómo hacerlo y los pasos fundamentales, incluso para no hacerlo solo, no hacerla sola, ¿no? Van a tener incluso la oportunidad de unirse a la comunidad de Trafficker para ir acompañados en esta oportunidad. Lo que estamos haciendo realmente buenos es en ser determinados, ¿no? Una palabra que me gusta mucho, la determinación y el compromiso, porque yo dirijo este proyecto, pero hay un equipo de 50 personas que son las que pasan mucho tiempo con los alumnos, pasan mucho tiempo con los clientes. ¿Y por qué yo estoy tranquilo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque ellos, que pasan mucho tiempo con los alumnos y con los clientes, han entendido que estamos haciendo algo que importa, de verdad. Y cuando alguien entiende que hace algo que importa, no le importa echar más horas, no le importa tener más sesiones con los alumnos, no le importa empujar, no le importa dar más de sí para que la gente consiga el éxito. Y eso yo creo que es la diferencia que estamos teniendo. Sabemos que le cambiamos la vida a la gente y estamos determinados a que esto ocurra.
Sabemos que hace tiempo que vives con Elena, ¿vale? Dinos la verdad, ¿no? ¿Quién cocina de los dos? ¿O estáis afiliados a Deliveroo? Algo de eso.
Cocina ella. No, porque no me gusta la cocina. No me gusta cocinar, no, nunca me ha gustado, no. Y tampoco es cuestión de forzar las cosas que no te gustan. O sea, es que no tengo intención de aprender. O sea, es como, no quiero aprender. Pero lo que sí que hay una clara repartición de tareas. Hay un acuerdo firmado con sangre de quién hace qué en casa, ¿no? Y, Y eso también hay mucha gente que me lo dice, ¿no? Y de hecho hablaba con una persona súper súper relevante del mundo digital y tal, y me decía, en Estados Unidos cuando estuve la última vez, y me decía, yo no entiendo el tipo de vida que llevas con el tipo de vida que podrías llevar, ¿no? Como, ¿sabes? Como hay un montón de cosas que sigues haciendo tú. Bueno, no sé, es una vida que hemos decidido así, una vida sencilla que hemos decidido así, ¿no? Tener una vida sencilla. Y está claro quién hace qué en casa, eso sí que está claro. Tener limpia y ordenada la cocina es una cosa que me entretiene y me relaja. Y que cuando veo la cocina, puedo ver mi habitación un poquito desordenada, pero si veo la cocina desordenada me estreso un poco. Entro ahí.
La parte de meter la mano y hacer magia. Bueno, el hito ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. Y lo que queremos hacer hoy es darte la oportunidad de demostrar que tú estás en la batalla con el equipo, nos conoces, sabes quiénes somos, qué hacemos cada uno y cuál es, digamos, nuestra zona de genio, ¿no? ¿En qué consideras tú que destacan algunas de las personas que forman parte del equipo? Así que vamos a sacar nombres al azar. Bueno, primer nombre, Marcos Montiel.
Marcos Montiel. Marcos Montiel, él es tutor. Él fue trafficker, es tutor ahora mismo, mexicano, que vive en Colombia, y él es bueno conectando con las personas. Él tiene una... solo su cara ya de bonachón, esa sonrisa y todo eso, es muy, muy... y es muy buena persona. Me consta que es muy buena persona porque... a ver, no hemos podido compartir como días y días y días juntos, ¿no? Pero con el evento de graduación de la última graduación, vinieron días antes y estuvimos cenando 2 días, estuvimos en el evento, estuvimos no sé qué, y tiene muy buen corazón, es una persona de buen corazón, ¿no? Y que conecta con la gente. Sí.
Empieza con nota alta.
¿Eh? Sí, ¿eh?
Nota alta. Nada mal, nota alta, ¿eh? Tienes que sacar otro, venga. Seguimos.
Este que es gordote, a ver.
Tiene que ser un nombre largo.
Este va a ser Vicky Domino. Está grande. Andri Mora. Andri, que vive en Ciudad de Panamá. Él es tutor, es también tutor, y yo creo que es una persona muy joven y muy espabilada. Tanto él como ¿qué se llama? ¿Cristian? Sí. Me sorprendieron, Cristian, me sorprendieron que vive, este chico que vive en Vancouver. Les hice una entrevista para el podcast de todo el equipo, bueno, toda la gente de Hito que había pasado por el máster de Latinoamérica, y me quedé sorprendido de lo vivos que son. Son muy, muy, muy espabilados, muy inteligentes. Vamos allá. A ver. David Vera, también es tutor.
¿Qué pasó? Están saliendo.
Solo los tutores.
También es tutor y pienso... no lo sé muy bien, pero también llevo el tráfico de la última semana trafficker y pienso que es una persona como muy organizada, metódica, y pienso que es una persona como uno de los skills que tiene que tener un trafficker, que es analítica y dedicada, como que es atento a los detalles, pienso. Eso es lo que yo... además que me parece también muy buena gente.
Muy bien.
Sí. ¿Un par de ellos más?
Sí, que llevamos poquitos.
Y que vais al fallo, ¿no? Hasta
que...
vais al fallo, ¿no? Hasta que... da igual. Existe la postproducción que podemos eliminar. Rosa. Rosa es la jefa del departamento de felicidad y éxito, digamos, la responsable de todo el departamento. Y Rosa es una persona muy responsable. Es una persona muy implicada y muy responsable. Yo soy consciente de que Rosa ha estado días a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 11 y pico, haciendo cosas y sesiones con alumnos que otra persona no haría, no solo en otro sitio no haría, sino que otra persona directamente no haría. Y nunca me ha dicho, oye, trabajo demasiado, oye... nada, es como, yo confío en ella. Yo confío, sé que le va a dar el 100% de sus capacidades y nunca pregunto qué tal... ¿lo está haciendo Rosa o no? No lo pregunto porque estoy muy confiado de lo que hace. La última, no me pilláis, ¿eh?
La última, no hay manera.
No me pilláis, ¿eh?
Bueno, si acaso sacamos un
poco. A ver. Pero ¡ah!
No está pactado, no está pactado.
Bueno, venga, voy a sacar otra vez si me pillan. Pero evidentemente la...
Me tiene muy vista ya.
A ver. Javi Parra. Javi Parra está de momento destinado a ser el responsable de un posible nuevo producto del futuro, de este año 2020 que queremos sacar para Traffickers y que la intención es que de nuevo pues cambie el juego, ¿no? Como nosotros decimos. Y Javi Parra me parece una persona, creo que es inteligente, que es una persona que sabe entender las oportunidades y sabe aprovecharlas. Y pienso que es una persona hábil e inteligente.
Creo que bien, ¿no? ¿Nota?
Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien.
5 de 5.
No había que asustarse.
Muy bien. ¿Sí, señor?
Muy bien. Vale, nos vamos a poner un poquito ya más melancólicos o no sé. Si mañana fueses padre, ¿vale? Y algo que me pregunto es, con todo lo que has vivido, con todo lo que has aprendido, ¿no llevas una vida al uso común como emprendedor? Y me gustaría saber cuáles son los 3 aprendizajes más heavy que dirías, si tengo que hacer que mi hijo, desde el primer día, su ABC sea este, ¿cuál sería?
Su ABC fuera este. Sí. El primero sería que él, como dije, en la entrevista con Johanne salió y en muchas veces ha salido esto, la frase, una de las frases, yo creo que casi mi frase preferida es: tú eres el único responsable. Como hacer de esa persona una persona responsable. Porque es cierto que hay gente que tiene más suerte que otros, desde luego, hay gente que juega con menos cartas en la vida que otras personas, hay gente que incluso jugando con muchas cartas le llegan un montón de soluciones de acontecimientos en momentos que no le favorecen, pero también es cierto que la mayoría de la gente pone excusas, se excusa en cosas reales o ficticias, o le viene bien la excusa y dice: me rindo porque total, si es que esto me ha pasado, o sea, es que era imposible que esto saliera adelante, no sé, como con alguna situación, ¿no? Y creo que ser responsable es básico para tener una personalidad fuerte, para lograr algo en la vida, ser responsable de tus actos. Mientras aquí tienes un método que funciona, que está probado, que te ha testado, tienes mi apoyo, el apoyo de los tutores, vamos a hacer lo que haga falta, o sea, el 200% de tu 100% lo tienes asegurado, vamos a empujarte hasta el infinito, pero si tú no pones aquí el 100%, ¿qué podemos hacer? O sea, como no puedo ir a buscarte tu casa, no puedo cogerte de la cabeza, ¿no? Entonces, responsable, desde luego. Creo que también le trataría de orientar a que fuera, que viviera mucho, o sea, como vivir el presente y tener visión de largo plazo. Las dos cosas, como un equilibrio muy bueno entre ser una persona que vive el presente, porque está más que demostrado que hay muchos beneficios de ser una persona que estás presente donde estás, que no estás con la cabeza de aquí para allá, respecto a la felicidad, el estrés que puedas vivir en el día a día, todo esto, si estás muy presente, es una cosa que baja mucho, pero que también tuviera visión de largo plazo, ¿no? Que no hiciera locuras en su vida, que no fuera irresponsable, que no tomara malas decisiones, que siempre pensara en qué quiere hacer en el futuro, que valorara el tiempo, ¿no? Que es nuestro bien más preciado. Y tercero, quizás que una cosa en la que yo trabajo mucho, que es luchar, digamos, por abrazar mis imperfecciones y tratar de corregirlas. O sea, no machacarme cuando fallo o cuando hago algo que no me, con lo que no me siento a gusto o puntos flacos que tengo, no tratar de no machacarme, no ser muy duro conmigo, tratar de hablarme bien, pero tratar también de trabajar para solucionarlo, ¿no? Para mejorar y todo esto. Porque hay dos tipos de forma, yo creo que la mayoría de la gente es: o se habla muy mal cuando comete un error o cuando no le gusta algo de él, como: ves, es que eres lo peor, es que eres malo, es que eres menos, es que no sé qué, es que no sé cuántos, que eso está mal. O al revés, tampoco ponen ningún remedio. Como se queja, pero no ponen ningún remedio. Y las dos cosas.
¿Sí? Yo quiero preguntarte sobre algo que creo que tiene en la mente mucha gente cuando escucha hablar sobre la profesión de trafficker. Han escuchado mucho hablar en la última semana trafficker, ahora van a volver a escuchar sobre esta profesión, pero yo creo que hay mucha gente que piensa que el mercado, digamos, que está petado al máximo, ¿no? O sea, ya hay muchos traffickers, ya no hay una oportunidad real ahí. ¿Tú qué le dirías a esa gente que cree que eso puede ser un problema? ¿Por qué esforzarme en aprender una profesión en la que a lo mejor hay ya a patadas y no voy a poder ganarme la vida con esto, ¿no? A lo mejor voy a perder el tiempo.
O sea, aquí hay dos situaciones. La primera, hay, digamos, tres. Una, yo no he escuchado a nadie a decir que esto está petado y que haya patadas. Yo no lo he escuchado a nadie como esto. O sea, que alguien lo pueda, no sé si alguien remotamente lo puede pensar como habrá demasiado. La pregunta, yo creo que más como habrá, esta es la duda, habrá demasiados traffickers, pero alguien que afirme esto está petado y eso no ha pasado. O sea, yo no tengo la certeza esa. O sea, no tengo la noción de que alguien la haya planteado ni siquiera. Y no hay tanto, o sea, realmente nosotros no hemos formado a tanta gente. Nosotros llevamos un año con esto. No hemos formado, matemáticamente no hemos formado a tanta gente en ello. ¿Cuántos community managers debe de haber en el mundo? Debe de haber como, en España solo, como 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, no sé cuántas personas debe de haber community managers. Decenas de miles de personas deben de ser community manager o tipo así, ¿no? Y lo tercero es que no estamos ni al 1% de la capacidad que el mercado podría absorber. ¿Por qué? Porque solo piensas, si tú ves la publicidad online, ¿cuántas marcas no se están anunciando todavía? Porque no conocen la oportunidad, ni siquiera las marcas conocen todavía la oportunidad de anunciarse de manera online. O sea, hay un montón de marcas que ni siquiera conocen la oportunidad. ¿Y cuántos negocios en el mundo o en nuestra lengua necesitan más clientes? O sea, yo creo que si ponemos así el 100% de la gente que necesita más clientes, el 99% o el 100% de la gente que tiene un negocio, el 99% necesita más clientes y el 1% está satisfecho. Como yo ya estoy satisfecho, pero todos los demás necesitan clientes. Y el tráfico a día de hoy está demostrado que es la vía más fácil de encontrar nuevos clientes.
Más rápida.
Más rápida y más barata. Y más barata. Gente que lo haga y que lo haga bien, no hay. No hay gente. O sea, de hecho, el problema que miramos mucho en las sesiones, cuando hablamos con traffickers que ya han pasado por la formación, muchos es, yo ya no cojo más clientes, ¿cómo puedo hacer crecer un equipo? La siguiente duda es, ¿cómo puedo hacer crecer un equipo? ¿Cómo puedo escalar mi proyecto? Y eso no pasa. La gente es como, ¿cómo puedo hacer que esto funcione? No, la duda ahora es, ¿cómo puedo escalarlo? ¿Cómo puedo coger más clientes? Tenemos tantos que, ¿cómo puedo escalar, no? Y el que es hábil y está despierto, le prende fuego a esta oportunidad. Eso en Latinoamérica, que para, lo hablamos en el podcast, ¿no? Que solo para una población de 400 millones de personas, nosotros hemos formado 40 personas. Hay 40 personas ahora allí que lo están haciendo, ¿no? ¿Y cuántos negocios en Latinoamérica necesitan más clientes? ¿Cuántos gimnasios hay? ¿Cuántos gimnasios de CrossFit? ¿Cuántas clínicas estéticas? ¿Cuántas peluquerías? ¿Cuántos centros veterinarios? ¿Cuántos negocios necesitan más clientes? Miles. Mira, no. Ni aunque yo quisiera montar ese edificio en la Castellana con cientos de tráficos, podría abarcar este mercado. Es imposible. ¿Os ha gustado la?
Yo creo que está chulo.
¿La versión de entrevistadoras o qué?
Sí,
la habéis disfrutado. La habéis disfrutado. Me habéis hecho preguntas que primero nunca me han hecho, aunque me han hecho muchas entrevistas, nunca me han hecho este tipo de preguntas, y que segundo yo creo que están en la idea, en la cabeza de la gente, este tipo de cosas de mí. Bueno, espero que os haya gustado mucho la entrevista secreta, que estas dos sinvergüenzas me han hecho. Y si os ha gustado, os espero en la semana Trafficker, que empieza dentro de muy muy poquito, quedan apenas días o semanas. Y vamos a hablar de muchas cosas del mundo del tráfico, de la oportunidad, de todo lo que hemos visto. Así que nada, apúntate la semana Trafficker y nos vemos dentro de muy poco.
Chao.